Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Siempre contento por verlos y me imagino que a ustedes también les pasa lo mismo. Estamos esperando el domingo o cualquier otro día que se reúne la iglesia para estar con los hermanos, porque siempre nos gusta estar con la familia. Ayer nos reunimos en casa con toda la familia, por el tema de que hemos cumplido con Ana 51 años de casado. Una felicidad, una alegría bárbara. Y muy lindo ver los chicos, estar con la familia, escucharlos y qué sé yo. Pero la verdadera familia, la familia original, la más importante, es la familia de Dios. Esa familia formamos Ana y yo, pero la familia de Dios es mucho más importante. Así que, hermanos, tenemos que aprender a que nos estamos viendo, aquí nos hemos conocido muchos, y vamos a vivir eternamente juntos. Ahora me están viendo, yo los veo a ustedes, pero gracias a la obra de Cristo, vamos a estar juntos eternidades, para siempre. Eso es importantísimo. Gracias a Dios por esta gloriosa familia, por eso empezar a interesarnos más el uno por el otro, a convivir de cualquier forma, porque vamos a tener que estar juntos siempre. Gloria a Dios. Quiero también, bueno, ya no son visitas, son de la casa, ¿no? Paola, el S, Sol y el Mati, que nos vienen a visitar de Villa María. Y pronto vamos a tener seguramente a Paola o a ese predicando aquí, trayéndonos la palabra de Dios. Hermanos, esta es una charla especial que he sentido profundamente en mi corazón hacerla con los hermanos aquí. En reconocimiento que debe tener uno por el otro, que nosotros tenemos que tener por ustedes, ustedes hacia nosotros, los unos con los otros, cada día más unidos, porque el mundo cada día se separa más, el mundo cada día se resquebraja más, países que eran amigos, personas que eran amigos, se van rompiendo, se dividen, pero nosotros tenemos que luchar, a brazo partido para que la unidad de la familia de Dios nunca se rompe. Yo diría, si hay algo, estaba hablando con Ana el otro día y le estaba diciendo, el único alimento sobre la tierra que nunca se echa a perder es la miel. La miel puede durar 2 o 3 mil años, ¿no? Siempre va a estar para comerla. Pero el único grupo irrompible en el planeta que no se puede romper es la unidad que Cristo hace. Es decir, nosotros. Y eso lo tenemos que pensar, cultivar, hablar de ello, pensar el uno por el otro. Esta unidad es irrompible. Lo único irrompible en el planeta es la familia de Dios. Mire cómo se rompen las familias, ¿no? El resto de las familias. Todos los días se rompen las familias. Pero el pueblo de Dios, y nos vamos a proponer que esto no se va a... El diablo hace lo que quiere por otro lado, pero aquí nunca lo va a lograr. Nos ponemos de pie delante de Dios y delante del mismo infierno. A esta unidad no la vas a poder romper jamás. Siempre dije que el diablo era pelado, pero no porque se le hayan caído los pelos de viejo. El diablo es pelado porque él mismo se arranca los pelos cuando se enfrenta con la iglesia, con la familia de Dios. Se arranca los pelos porque no puede ni podrá nunca. Por eso cuando estamos unidos, aunque no estemos aquí uno al lado del otro, pero somos el pueblo, eso el diablo se arranca los pelos porque no puede hacer nada contra nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se acaba de arrancar si le quedaba algún pelo. Hermanos, quiero leer un pasaje en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15. Y dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y parece que ahí terminaba, ¿no? Sin embargo, termina diciendo: y sed agradecidos. Es como una palabra que apareció ahí. Hoy quiero hablarles de algo que no se menciona demasiado o lo suficiente entre los que estamos integrando equipos de trabajo en la obra de Dios. Aunque es tarea que los siervos y en definitiva cada hermano hace diariamente más allá de las palabras. Porque si no te digo que te quiero, si no te digo que estoy con vos, mis obras deben estártelo diciendo. Por eso digo más allá de las palabras. El pueblo que hoy sigue a Jesús, que ha venido de grandes luchas, aquí es para hacer un alto en el camino. ¿Cómo han venido ustedes? ¿Cómo vine yo? ¿Cómo viene cada persona a Jesús? Podríamos hablar horas y horas. Podríamos hacer películas, libros, interminables conferencias y no terminaríamos nunca de ver cómo hemos llegado, por qué hemos llegado a los pies de Cristo. Luchas impresionantes de cada uno. Cada uno ha tenido la experiencia de haber recibido, una vez conocido a Jesús, tantas bendiciones de su parte, que esa persona ha sentido la fuerte necesidad de hacer algo. Primero por Cristo, en muestra de agradecimiento, y también por los otros, como Él nos ha mandado. Porque nos hemos enamorado de Jesús. Por eso queremos hacer algo. Que Él se dé cuenta que estamos. Que Él se dé cuenta que estamos. Dice la palabra de Dios que los que recién reciben a Cristo viven el primer amor, el entusiasmo, ganas de hacer cosas. Pero ese estado del primer amor no debe acabarse nunca. Debemos estar siempre en estado de primer amor con Cristo. ¿Viste? Hablando de todo un poco. ¿Viste? A cada minuto da como para seguir hablando de otros temas. Los amores salen con un fuego bárbaro, qué sé yo. He tratado hace unos días también eso. Y después se va diluyendo, los caminos se van separando y parece que todo se termina. Pero el Señor dice: yo quiero que el primer amor permanezca en vosotros, siempre. Dice que cuando uno tiene muchos años de casado, ya Ya medio está es costumbre, dice. El Señor no quiere que nos acostumbremos a estar, sino que amemos, estemos en estado del primer amor. Y dice que no debe cesar nunca. Eso es decir, que a todos nos ha pasado que el impacto tremendo que hemos recibido cuando conocimos a Cristo ha sido tan grande que nos ha cambiado para siempre. Y por eso queremos ser y queremos estar y queremos hacer. Gloria a su nombre. Y es así como enseguida y por agradecimiento cada uno quiere participar desinteresadamente en alguna de las tareas, de las tantas tareas que realiza la iglesia, la familia de Cristo, como servicio a Dios en este mundo. Y de este modo hemos visto que se ha formado un verdadero ejército de hombres y mujeres que realizan muchas tareas con verdadero cariño, con pasión, con alegría, como lo estamos viendo aquí en la misión. Hay un ejército de gente que se levanta y empieza, equipos que se mueven, que están toda la semana preparándose. Ellos trabajan, cuidan chicos, van a la escuela, hacen un montón de cosas, pero además, algo los mueve a servir a Dios como lo hacen. Y de este modo hemos visto que se formó este ejército de hombres y mujeres que están contentos, con alegría. Parece que lo único que hicieron en toda la semana era eso. Sin embargo, hicieron muchísimas otras cosas más. Y Dios mismo, personalmente, va acompañando a ese pueblo especial, lo va fortaleciendo, lo va instruyendo y lo hace crecer en conocimiento y en cantidad. Gloria a Dios. Y debido al respaldo de saber que Jesús está en medio nuestro, es que cada uno de nosotros ha podido comprobar que con Cristo se puede. Con Cristo se puede, siempre se puede. Sin Cristo no se puede. Hoy no saben cómo hacer para pagar la guerra, no saben cómo manejar la economía, porque sin Cristo no se puede. Pero con Cristo sí se puede. Gloria a su nombre. Y es así como dice la Biblia. Antes éramos invisibles, éramos nadie, éramos pobres, éramos ignorantes, éramos limitados. Pero es cierta la palabra del Señor cuando dice: antes estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. Nos sacó de las tinieblas y nos puso la luz. Qué hermoso es estar formando parte de la familia de Dios. Pero ahora, la gente seguidora de Jesús sabe que ha encontrado un lugar importante. Su razón de ser, su razón de vivir y participar en este proyecto divino, el proyecto más importante de la historia de la humanidad. Hoy todos saben que a través de la tarea de la iglesia se puede cambiar a una persona, se puede cambiar la historia de las personas, se puede cambiar la historia de las naciones. Es una tarea apasionante en la que Dios nos permite participar. Gracias, Señor, por permitirnos participar. Y allí anda ese pueblo. Yo soy muy observador. Yo fui observador de chiquito. Y observamos a ese pueblo. Ese pueblo que anda por todos lados. Yo los miro a ustedes. Van y vienen. A veces digo, pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen el otro? Claro, yo ya cerca de mis 75, y después pienso, claro, cuando yo era joven hacía lo mismo o más, pero estaba, cada uno en su edad hace todo, no hace algo, hace todo lo que puede por Dios, gloria a su nombre. Entonces veo que el Espíritu Santo va acompañando a ese pueblo. Ese pueblo, cada hermano, cada hermana, va afectando positivamente su entorno, dando testimonio a toda persona, cualquiera sea su condición, lugar o a donde se encuentre esa persona, allí hay un hijo o una hija de Dios. Por eso siempre decimos, tenemos que estar en todos lados. Yo quiero hablar en lo que me concierne como pastor del pueblo maravilloso de Dios que Dios ha puesto en este lugar. Y quiero hablar sobre cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, y seguro que los pastores también van a coincidir conmigo. Hemos leído este pasaje que leí al principio del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas y encontramos estos consejos que nos ha dicho la palabra de Dios, consejos y sugerencias que nos son de gran utilidad y que deberíamos escribir en un papelito y pegarlo en la heladera o en la puerta para no olvidarlo, más en estos últimos tiempos. Y dice allí, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que son cada uno de ustedes. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Eso es lo que es cada uno de ustedes. Es maravilloso estar metido en medio de esta gente. ¿Se da cuenta lo que es? Dice, perdonándose unos a otros. Eso es lo que son cada uno de ustedes. Dice, y de la manera que Cristo es con ustedes, así ustedes son con los demás. Eso es son cada uno de ustedes. Dice, y la paz de Dios gobierna en sus corazones. Y eso es cierto, porque eso es lo que pasa en el corazón de cada uno de ustedes. La paz de Dios gobierna en cada uno de vuestros corazones. Y dice, y que todos juntos sean un cuerpo, y eso es lo que es cada uno de ustedes. Y como frase final, como dije, con la frase que me parece que fue de yapa, pero fundamental, dice, y sean agradecidos. Y ahí reflexioné mucho en esta palabra, sean agradecidos. Yo no vine hoy a llamarles la atención para que no se olviden de ser agradecidos, no, sino que viendo la tarea que cada uno de ustedes realiza, cada hermano, aún los amigos que acaban de llegar, me hacen reflexionar profundamente si como pastor soy suficientemente agradecido al esfuerzo que cada uno de ustedes hace por la obra de Dios que Él ha puesto aquí en esta ciudad. Veo hermanos y hermanas trabajar con gran empeño, a grandes y a los chicos también, y a los más chiquitos también. Acá hay algo que mueve a esa gente. Hay chicos que les gusta orar, y es raro eso. Por eso vuelvo a repetir, para mí es un privilegio estar entre ustedes, metido entre esta gente que le pasa esto, que reúne las condiciones de hijos de Dios y de miembros de la familia de Dios. Es una barbaridad. Yo diría, en ningún lado me gusta estar más que acá, con ustedes. Y realmente comprobé que no lo hacen para agradarme a mí, ni a los pastores, ni a nadie, sino que lo hacen para agradarle a aquel que los ha salvado. Gloria a su nombre. Y el que está aquí, presente, mirando que lo que estoy diciendo es verdad. Él está mirando el corazón de cada uno. Y Él sabe que esto es lo que hay en el corazón de cada uno, de los que hace 30 años que están, 35, y los que acaban de entrar por esa puerta. Y me acordaba, ¿qué los mueve? ¿Qué los trae? Mi cara. Yo nunca fui muy... No tuve mucha prensa por ser muy, muy atractivo de la gente. Pero he pensado en ustedes, en cada uno de ustedes. Puedo recorrer la fila de los que están hoy aquí. Ahí está Mario. Mario vive en Córdoba. Mario, ¿qué haces acá? ¿Qué te trajo acá? A vos y a toda tu familia. Algo te pasa, Mario. Me acordé de Luis. Luis vive en Córdoba, lejos. Le cuesta mucho llegar aquí. Y Luis viene siempre. Y además está enfermo. Y enfermo y todo. No se ha producido el milagro de la sanidad como él quería. Pero Luis viene. Me acordé de todos, pero Raquel. Raquel Echenique, por ahí debe andar. Porque hace 35 años que Raquel está. Yo creo que la casa es Raquel. Acá, espiritualmente, ya hay un surco. De tantas veces que has pasado por el mismo lugar, pero allá te han registrado, Raquel. Roja. Hace 35 años también apareció cuando empezamos. Lo mismo. La Olguita que hoy justo está. La Olguita está en un geriátrico. Y pide permiso y busca la vuelta y patalea para que la dejen estar el domingo en el culto. Y hoy está acá. ¿Vos te crees que Dios no sabe lo que haces? Vicky, vi la parada de colectivo un día que tuve que ir. Estaba Vicky esperando el colectivo para irse, con todos los chicos. ¿De dónde va? Y se va, no se vive por otro lado. Y viene a buscar a Dios. Moni, esa Moni, la Moni de Argüello habló. Se quedó sin auto, creo. Yo digo, capaz que no venga más. Y como sea, viene. Está presente en todos lados. La otra Moni acá, mi consuegra, vive en Córdoba, lejísimo, ¿o no? Y está acá. Jesús tiene un atractivo tremendo. Te atrapa. Y no te exige que lo sigas. Uno lo sigue porque lo ama, porque nadie hizo por nosotros lo que Él ha hecho. Grosso. Hoy no sé si está grosso, vive en Unquillo. Tiene 82, 84 años. Está hoy, por ahí, con bastón. Extraña estar aquí, me lo han dicho él. Tiene un hijo maravilloso, Hernán, la esposa. Lo traen y él quiere estar aquí. Me acordé de Yamila, la Yamila de Unquillo, que con mil problemas y vive lejos en Unquillo, lejos. Y sin embargo, está presente con las tres nenas y llega tarde a su casa. Julio y Elois, ahí están. ¿Ves que Julio está en la muleta? Esa cosa que se ve para arriba, que sobresale, es la muleta de Julio. Pero Dios sabe por qué están aquí. La Cecia y ahora la Anita se han ido a vivir a Córdoba. Y están acá. No una vez. Marta estaba enferma el otro día, muy mal. Ahora está acá presente. Lore lo usará Arián, que tiene la hija abanderada. No cualquiera tiene una hija abanderada. Por eso Dios la bendice. Y así puedo seguir, dar la vuelta de punta a punta. La gente que viene de Unquillo, la Silvana, los otros, muchos, muchos, todos, cada uno. ¿Qué los trae, hermanos? ¿Qué los trae? Daniela, ya está. También vive por allá lejísimo. Y cada uno, cada uno. Hay gente enferma. Hay gente enferma. Gente que estaba esperando un trasplante. O un implante. Está acá. Gente con problemas. Gente que no vino el Señor y le dijo, le puso la mano y lo sanó. No, siguen enfermos y siguen con problemas. Gente que está sola, problemas familiares, que esto y que el otro y que el otro. ¿Y qué hacen acá? ¿Qué los trae? Nadie puede lograr que siga, que lo sigas, solamente Jesús. No hay otro. Por eso, hermano, podemos seguir hablando mucho de esto. Pero sin embargo, este ejército de hombres y mujeres que se han enamorado de Jesús y que no lo quieren perder de vista, lo siguen contra viento y marea, van y vienen, los ve que van y vienen. El sábado yo pasé por acá, estaba lleno de gente, están planeando cómo seguir predicando, cómo seguir trabajando, los ensayos, los músicos. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue para que más gente conozca a Jesús? Increíble, me sorprende. Y vuelvo a decir por tercera vez, es un privilegio para mí estar metido entre esta gente. Gloria el nombre del Señor. Es una máquina que no para. Está en todo lugar, a toda hora, en cualquier parte. Me llama poderosamente la atención, me emociona y me demuestra que solo Jesús en el corazón de cada uno de ustedes ha podido lograr lo que se ve, que es lo que todos ven. Toda la ciudad lo ve. Gloria a su nombre. Y me he dicho muchas veces, si alguno me ignora, digo, gracias porque me ignora. Gracias por no verme. Gracias por ni saber ni cómo me llamo. Doy gracias solamente porque ustedes han conocido a Jesús. Y es allí cuando esa palabra del fondo de agradecimiento en el versículo leído se acrecienta y no me deja más opción que agradecerle a cada uno de ustedes por todo lo que hacen para Dios. Por eso este mensaje lo he titulado, digo, ¿cómo lo voy a poner? Lo titulé simplemente gracias. Por supuesto, las gracias mías. No interesa. Lo que importa es la gracia que Dios te da en bendiciones. Y si no te llegó tu bendición, seguro que está a la puerta. Sea lo que sea, sea lo que sea. Gracias por haber comprendido el propósito de Dios. Gracias por haber aceptado el desafío de meterte en este proyecto revolucionario que nació en el cielo. Gracias por haber creído que con Cristo todo se puede. Gracias por haberte dado cuenta de lo valioso que son estando de la mano de Jesús. Valientes que no retroceden. El infierno ya lo sabe, ¿eh? El infierno ya lo sabe que no te va a hacer retroceder. Gracias por negarte a moldarte a la situación que hoy vive en el mundo y por perseverar en la fe en Jesús. Gracias porque por Jesús se dispusieron a presentar aún vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por la causa de Cristo. Gracias por no perder la esperanza en Jesús. Yo de organización militar sé mucho y les quiero decir algo. Les quiero hablar un poquito sobre la importancia del compañero. La importancia fundamental del compañero. Fíjese que yo fui paracaidista 25 años y empezamos. Se lleva un montón de cosas. Un montón de equipo, armamento, mochila, montones de cosas. Y pasa por una revisión, la otra, uno se controla que esto y que lo. Pero ¿sabes quién es el último que lo revisa, que lo controla? El último control es el compañero. Cuando ya está en el avión, cuando ya está por saltar, el de adelante se da vuelta y lo mira. Al que está atrás, se da vuelta, el de atrás lo mira, se puede haber desprendido alguna cuerda, alguna cosa. La última revisión importante a la que más le damos importancia era la revisión del compañero, porque enseguida te tirás y no sabes cómo te va a ir. Gracias, compañero. Por eso quiero decir, hermano, que el compañero, el hermano, la hermana que está a nuestro lado, es importantísimo. No podemos estar sin compañero, porque nosotros tenemos que darnos cuenta, por eso habría que hablar de otro montón de materias, estrategia, geopolítica, qué sé yo, para darnos cuenta que la iglesia de Cristo está en guerra. Y en la guerra se necesita el compañero que te mire, que te cubra, que te controle. Y nosotros necesitamos la ayuda fundamental. Sin el compañero es difícil. El compañero te marca las cosas, te marca el punto, pero te lo marca una verdad. Ahí no hay mentira porque estamos en peligro, estamos en riesgo. Aquí no puede fallar nada. Por eso el control, la unidad del compañero tiene que ser férrea. Como dijo, unidos, en un mismo sentir, unánimes, juntos. Es fundamental. La iglesia se encuentra en esa situación. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios es un edificio formado por piedras vivas, que está bien hecho para soportar lo que venga. Eso somos, así nos tenemos que sentir las 24 horas del día. Pero si a ese edificio le van sacando piedras, finalmente se terminará cayendo. Por eso necesitamos estar todos unánimes, juntos, en un mismo sentir. El gran poder de la iglesia es la unidad. Busquemos hermanos karatecas de 2 metros de alto, para que cuiden la entrada, la salida. Entonces la gente va a pasar y decir, no, mira qué, no le importa a la gente, porque siempre hay uno más grandote que el otro. Hasta ojo con los chiquititos, ¿eh? Porque los chiquititos han volteado muchos grandotes. Si no, preguntarle al rey David. Era chiquito y lo volteó a Goliat, y Goliat no fue el gigante más grande que volteó David. David era especialista en voltear gigantes y volteó uno mucho más grande que la cama. Tenía 4 metros de largo. ¿Eh? Era más grande que Goliat. Entonces, queridos hermanos, el gran poder de la iglesia no está en el músculo. El gran poder de la iglesia es algo que el mundo no puede lograr: la unidad. No quiero hablar, irme por la rama, pero se ha estudiado en estrategia militar. ¿Por qué el Islam, el mundo musulmán, no puede derrotar a los judíos? Estoy hablando de estrategia, como lo ven los militares, los grandes estrategas. ¿Sabe por qué no lo pueden a ellos, que son tan pocos? Porque usted estudie, mire los diarios, los árabes son todos desunidos. Son desunidos. Dice, si llegaran a unir todos, en una sola, que en un solo bloque, dicen los estrategas, no sabe cómo desaparece Israel. Pero es que Israel tiene una cosa adicional, que es la que necesitamos nosotros. Necesitamos estar unidos en el Espíritu Santo, de la mano de Cristo, todos juntos. Hermano, el diablo está interesado en romper esta unidad. Y este tiempo, más que nunca, el infierno ha recibido la orden: rompan la iglesia. Pero no le vamos a dar con el gusto. Entonces, hermanos, gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, compañeros y compañeras de lucha. Alguien podrá decir que la prédica de hoy no ha sido muy teológica, pero yo digo que sí. En todo caso, porque está en la misma palabra de Dios. Hoy hago un alto en el camino para agradecerles como pastor, y los pastores seguro que hacen lo mismo. Pero también quiero que sean agradecidos entre ustedes, porque la Biblia nos manda a que todos seamos agradecidos. Y también tomarnos un tiempo para agradecernos mutuamente uno al otro. Que sepamos que no estamos solos, que sepamos que nadie es invisible a los ojos de Dios y menos a nuestros ojos. Por eso hoy hacemos un compromiso especial. Hermano, vas a descubrir y vas a ver y vas a comprobar que yo voy a estar cerca tuyo, más cerca que nunca. Y que los unos a los otros vamos a estar así. Y termino repitiendo lo que más decía mi corazón. Hermano, simplemente gracias. Gracias a los que hace mucho que están. Y gracias a los que acaban de llegar. Quiero leer para terminar una palabra de Hebreos 12, 1 al 3, que dice así: por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y les voy a dar una tarea también, porque yo hice toda la prédica, pero ustedes tienen que tener una tarea. Ya tienen una tarea de hacerle saber al otro que estamos ahí juntos. La tarea, el deber para esta semana, va a ser buscar en YouTube un himno que se llama Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ese himno quiero que lo escuchen esta semana un montón de veces. Queridos hermanos, gracias. que Dios les bendiga y estemos juntos siempre. Amén. Gloria a su nombre.